Buenos días, compañeros. Antes de comenzar, déjenme hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que cuando Immanuel Wallerstein fue invitado a participar en este seminario, inmediatamente y con mucho gusto, como lo ha hecho durante los 20 años de la vida pública del neozapatismo, aceptó de inmediato y con mucho gusto. Él tiene ya 84 años, así que, aunque sigue viajando un poco, ha reducido notablemente sus viajes, entonces aceptó participar, pero dijo que no iba a poder venir en persona. Entonces envió su texto en inglés, me pidió que lo tradujera al español, y lo que yo voy a leerles, pues es naturalmente la versión en español. Aclaro esto porque no vayan a creer que Immanuel Wallerstein se está esforzando por copiar el estilo de Carlos Aguirre, sino que más bien yo soy el autor de la traducción y por eso a lo mejor les suena familiar el texto, además leído por mí. La segunda aclaración es que tomen en cuenta, ustedes naturalmente pueden tener disponible el texto en inglés, porque yo creo que es muy real aquel dicho italiano que dice traduttore, traditore, todo traductor es necesariamente traidor. Entonces, como dicen los compañeros, pues les leo mi traducción al español y los errores van en mi cuenta. Bueno, hechas esas dos aclaraciones, leo el texto del compañero Wallerstein que se llama Los movimientos antisistémicos y el futuro del capitalismo. Los movimientos antisistémicos se encuentran ahora en medio de una feroz lucha en torno de lo que puede ser nuestro futuro. Déjenme comenzar revisando muy brevemente las premisas de las que parto y sobre las que he escrito mucho en el pasado. Y hago esto solo para analizar el rol y los dilemas de los movimientos antisistémicos a los que yo llamo ahora la izquierda global al interior de esta lucha. El moderno sistema mundo es una economía mundo capitalista que ha estado funcionando dentro del marco de un sistema interestatal. Este sistema ha existido durante los últimos 500 años y ha sido un sistema notablemente exitoso en términos de logro de su objetivo principal, que es el de la acumulación incesante de capital. De todos modos, como todos los sistemas, desde los más grandes como el propio universo hasta los más pequeños nanosistemas, este sistema es un sistema histórico y en tanto tal tiene tres fases: la de su nacimiento, la del largo periodo de lo que llamo su funcionamiento, entre comillas, normal, de acuerdo a las reglas que lo gobiernan en tanto sistema, y finalmente su inevitable crisis estructural. Afirmo que el sistema mundo capitalista se encuentra ahora en esta tercera fase, la de su crisis estructural. Hay varias cosas que vale la pena subrayar respecto de cómo el sistema operaba en su periodo previo o periodo normal. En él es posible discernir varios ritmos cíclicos, entre los cuales los dos más importantes son el así llamado ciclo Kondratiev de las ondas largas y en segundo lugar el de los ciclos hegemónicos. Cada uno de estos ritmos era imperfectamente cíclico, en el sentido de que ellos mantuvieron un comportamiento consistente de dar dos pasos hacia adelante, seguido siempre de un paso hacia atrás. Esto quiere decir que después de cada fase conclusiva del ciclo, ninguno de los ritmos cíclicos regresaba al mismo punto en el que había comenzado, sino a un punto que estaba un poco más alto. De manera que la fase recesiva de cada ciclo tomaba siempre la forma más de un estancamiento que de un verdadero descenso. Para lograr sus objetivos, cada uno de estos dos principales ritmos cíclicos dependía de la construcción de un cuasimonopolio que creaba grandes beneficios para ciertos pequeños grupos. Pero de todos modos, los cuasimonopolios eran siempre necesariamente limitados en el tiempo, porque eran siempre autodestructivos. El moderno sistema mundo capitalista llegó a su crisis estructural por dos razones. La primera es que los tres costos básicos de la producción capitalista, los costos en personal, los costos en materias primas y los costos en infraestructura, aumentaron lenta pero sostenidamente a lo largo del tiempo, porque las formas en las cuales los productores trataron de reducir cada uno de esos costos y sus esfuerzos en ese sentido fueron siempre solo parcialmente realizables. De manera similar, el proceso de reforzar la supremacía hegemónica encontró también siempre límites estructurales, dada la ausencia de nuevas zonas que pudiesen ser incorporadas dentro del sistema mundo ahora global. Los costos de la producción capitalista han estado aumentando sostenidamente como porcentaje del precio posible al cual pueden ser ofrecidos, lo que se llama demanda efectiva. Así, la consecuencia del modo de operar de estos dos ritmos imperfectamente cíclicos fue la existencia de una tendencia secular incrementada durante 500 años que se movía siempre como una asíntota. De modo que, eventualmente, ella podría llegar a un punto en el cual los costos fueran tan altos y la demanda efectiva tan limitada que ya no sería posible seguir acumulando capital, creando entonces un problema para los propios capitalistas. De este modo, el sistema se ha ido moviendo cada vez más lejos del posible equilibrio que antes sí había sido capaz de construir. Lo que se da ahora de manera paralela, con la aparición de los límites del poder hegemónico, y que es lo que produce la crisis estructural de todo el sistema. Una crisis estructural no es un simple descenso cíclico, con el cual es siempre muy frecuentemente confundida, a causa de la laxitud con que ha sido siempre utilizado el término de crisis. Pero esta crisis estructural es algo muy diferente, porque es el punto en el cual el sistema ya no puede regresar a una situación de equilibrio y entonces comienza a fluctuar intensa y desordenadamente. Esto puede ocurrir solamente una vez en toda la vida de un sistema histórico. Y cuando se llega a ese punto en que la crisis estructural comienza, el sistema empieza a bifurcarse. Para los científicos naturales, una bifurcación significa que hay dos diferentes soluciones a una misma ecuación, algo que se supone no es posible normalmente. En el lenguaje ordinario, podemos decir que se llega a un punto en el que se presentan dos salidas posibles y muy diferentes entre sí, dos caminos muy diversos hacia los cuales el sistema puede evolucionar. En una bifurcación, la única cosa que es absolutamente cierta es que el sistema ya no puede seguir sobreviviendo. De todas maneras, es igualmente cierto que es intrínsecamente imposible saber cuál de las dos variantes de la bifurcación va a prevalecer finalmente y va a constituirse en el camino del que derivará la creación de un nuevo sistema histórico o de varios sistemas históricos nuevos. Los orígenes y la evolución de la izquierda global pueden ser mejor apreciados si uno comprende bien algunos de los virajes más importantes de este sistema mundo moderno. Comenzaré con el de la Revolución Francesa. La mayoría de los historiadores consideran que la Revolución Francesa implicó una transformación fundamental de Francia, sea en lo que corresponde a sus estructuras económicas, sea en lo que toca a sus estructuras políticas o a ambas. Pienso, por el contrario, que no sucedió ninguna de estas dos cosas, porque políticamente Francia había seguido, desde hacía mucho tiempo atrás, una trayectoria regular de fortalecimiento del Estado central. Y como Tocqueville lo mostró hace mucho tiempo, el resultado de la Revolución Francesa fue el de apoyarse claramente en esta misma trayectoria seguida anteriormente. Económicamente, la Revolución Francesa no transformó a Francia en un Estado capitalista, porque Francia había sido parte de la economía mundo capitalista desde hacía ya dos o tres centurias antes. Y por lo que se refiere a la supuesta abolición de los remanentes de la ley feudal, Marc Bloch mostró cómo esos supuestos remanentes feudales siguieron vivos todavía hasta una fecha tan tardía como los propios comienzos del siglo XX. De manera que, desde mi punto de vista, la significación de la Revolución Francesa consiste más bien en una transformación cultural del moderno sistema mundo como totalidad. Pues la Revolución Francesa heredó al sistema mundo la aceptación tácita, planetaria, de dos conceptos culturales. El primero, el de la normalidad del cambio, y el segundo, el de la soberanía del pueblo. Y la combinación de estos dos tuvo implicaciones muy radicales, porque el pueblo soberano podría cambiar el sistema más o menos cuando lo deseara. Pero para las clases dominantes esta creencia amenazaba seriamente sus intereses. Así que el problema inmediato fue cómo hacerle frente a esta nueva realidad. Hubo tres diferentes modos de enfrentarla, que desembocaron en las tres ideologías fundamentales del mundo posterior a 1789, la del conservadurismo de derecha, la del liberalismo centrista y la del radicalismo de izquierda. Cada una de estas ideologías fue un modo diferente de responder políticamente a estas nuevas creencias, y llamo a esto el conjunto de respuestas de la geocultura recién construida del sistema mundo moderno. Entonces, yo interpreto a la Revolución Mundo de 1848 como una confrontación crítica de estas tres ideologías posteriores a 1789, en la cual tanto el conservadurismo de derecha como el radicalismo de izquierda fueron vencidas por el liberalismo centrista, el que se mostró entonces como el más capaz de asumir la supremacía sobre las otras dos ideologías rivales. En estas circunstancias, la izquierda global asumió un viraje crucial a raíz de las severas represiones que sufrió como consecuencia de la Revolución Mundo de 1848. Y ese viraje político clave fue el de dejar de confiar, sea en las rebeliones espontáneas, sea en los proyectos utópicos, que fueron sus dos principales tácticas antes de 1848, para pasar a la creación de estructuras burocráticas bien organizadas que sentaran las bases para una larga lucha. Estas estructuras comenzaron a tomar forma solamente a partir de los años posteriores a 1870. El dominio de este liberalismo centrista permaneció vigente esencialmente hasta la Revolución Mundo de 1968, cuya mayor consecuencia fue precisamente la de liberar tanto a los conservadores como a los radicales de su estatus subordinado respecto del liberalismo centrista. Después de 1968, ambos se sintieron capaces de convertirse, una vez más, en ideologías autónomas, recreando a partir de esa fecha la tríada original. El liberalismo centrista, por su parte, no desapareció, pero sí fue reducido a ser, una vez más, simplemente, una de las tres ideologías nuevamente en situación de competencia. Lo que llamo organizativamente la versión original de los movimientos antisistémicos y que fue llamada alguna vez la vieja izquierda, comenzó a ser construida en el último tercio del siglo XIX. Estos movimientos adquirieron forma bajo dos variantes fundamentales. Una, la de los movimientos sociales que consideraban que la lucha básica era una lucha capitalista entre la burguesía y el proletariado. Y la otra, la de los movimientos nacionales, que consideraban que la lucha básica debería darse entre los pueblos oprimidos y sus diversos opresores. Entonces, existieron debates paralelos respecto de la estrategia que ocurrieron tanto en los movimientos sociales como en los movimientos nacionalistas. El primero de ellos fue respecto de si los movimientos deberían o no tomar el poder del Estado. Hubo entonces los que decían que el Estado era el principal enemigo y que por lo tanto debería de ser combatido permanente e irremisiblemente, porque el Estado no podía bajo ninguna circunstancia ser reformado. Pero hubo otros que insistían en que precisamente porque el Estado era su enemigo, era necesario desmantelarlo a partir del proceso de apoderarse de él. En los movimientos sociales, la discrepancia en torno de este punto fue una de las diferencias entre los anarquistas y los marxistas. Mientras que en los movimientos nacionales esta diferencia se desarrolló entre los nacionalistas culturales y los nacionalistas políticos. El segundo gran debate era sobre la relación que debía establecerse entre el que era considerado como el actor histórico fundamental, el proletariado para los movimientos sociales y el pueblo oprimido para los movimientos nacionales, y todo el conjunto de los otros movimientos. Y entonces hubo los que insistían en que la victoria del actor fundamental tenía que colocarse como un objetivo primero y por encima de la realización de cualquier otra demanda. Los movimientos feministas, los movimientos de las minorías sociales, los movimientos por la paz, los movimientos ambientalistas, todos ellos debían de subordinar sus acciones y demandas frente a las demandas de ese actor fundamental. Si lo hacían de otra manera, se arguía entonces, estaban actuando en términos objetivos de un modo contrarrevolucionario. Nosotros consideraríamos este punto de vista como verticalista. pero hubo también los que insistieron en que las demandas de los otros grupos en la lucha por sus derechos no deberían de esperar hasta la revolución victoriosa del actor principal de esos mismos movimientos. Y nosotros consideramos a este punto de vista como horizontalista. En el caso de ambos movimientos, tanto los sociales como los nacionales, la estrategia estatista y verticalista venció a sus oponentes y construyó una fórmula que calificamos en un momento dado, hace años, el propio Wallerstein, como la estrategia en dos pasos, es decir, primer paso, obtener o conquistar el poder del Estado, y segundo paso, y a partir del primero, pasar a transformar el mundo. Esta estrategia se derrumbó completamente en 1968, precisamente porque ella triunfó ampliamente en los 25 años precedentes. Los revolucionarios de 1968, a los que los franceses llaman los soixante-huit, impugnaron una situación en la que ellos comprobaban distintas realidades. La primera de ellas fue que fue el omnipresente rol imperialista del poder hegemónico y lo que los revolucionarios definieron como la colusión en los hechos de la Unión Soviética respecto de este poder hegemónico, simbolizado en los acuerdos de Yalta. El segundo fue el de la derrota de los movimientos que habían sido capaces de realizar exitosamente el primer paso de la estrategia en dos pasos, pero que fracasaron siempre cuando intentaron implementar el segundo paso y cambiar el mundo de una manera significativa. Y el tercero fueron las limitaciones y equívocos de la estrategia verticalista desde la perspectiva de todos los otros movimientos. La Revolución Mundo de 1968 se dio dentro de un contexto histórico particular, que fue el del periodo de clímax del desarrollo general del sistema mundo moderno. Fue la etapa que se extiende aproximadamente desde 1945 hasta 1970. Este periodo registró el más alto nivel histórico de acumulación capitalista y el más extenso y alto grado de poder de control hegemónico que el sistema capitalista haya conocido jamás. Y fue precisamente el hecho de que el sistema mundo moderno funcionó tan bien en este periodo de 1945 a 1970 en términos de la consecución de sus objetivos, lo que empujó al sistema demasiado cerca de las asíntotas y lo llevó a la situación de crisis estructural del sistema mundo capitalista que hoy presenciamos. Inmediatamente después de 1968 fue la derecha global la que fue capaz de sacar mayor ventaja de la situación post-1968. Eso es lo que fue el llamado consenso de Washington, que le impuso a prácticamente todos los gobiernos del mundo toda una serie de medidas que deshicieron los logros del llamado empuje desarrollista del periodo anterior. Y no fue sino hasta 1994 que la izquierda global pudo retomar la iniciativa. Existen entonces tres momentos sucesivos de este nuevo despertar de la izquierda global. El levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, después la gran habilidad de los manifestantes en la reunión de la Organización Mundial de Comercio de Seattle en 1999, para sabotear las propuestas de un nuevo tratado mundial que garantizaba los llamados derechos de propiedad intelectual, y finalmente la fundación del Foro Social Mundial en Porto Alegre en el año de 2001. ¿Cuáles pueden ser entonces las estrategias posibles y útiles de esta izquierda global durante los siguientes 20 a 40 años que serán los de la crisis estructural de nuestro sistema actual? Para resolver esto necesito recordarles un poco las razones de por qué falló la clásica estrategia en dos pasos. La creencia profunda en la inevitabilidad del progreso fue algo sustantivamente despolitizador y aún más despolitizador una vez que los movimientos antisistémicos lograron conquistar el poder estatal. Bueno, no se vale que glose, pero piensen en los gobiernos progresistas de América Latina. Perdón, sigo. Por eso, después de 1968, la izquierda global asumió una suerte de actitud antiestatalista Y este extendido viraje hacia el antiestatismo, que fue tan aclamado por los defensores del sistema capitalista, en realidad no sirve a los intereses de este último, porque en la actualidad el antiestatismo funciona deslegitimando todo tipo de estructuras estatales, aun cuando él haya sido concebido para aplicarse solamente a ciertos estados particulares. Ese antiestatismo erosiona mucho más que reforzar toda la estabilidad política del sistema mundo y, por lo tanto, hace todavía más aguda su crisis sistémica. Por mi parte, considero que la política en una etapa de transición debe ser diferente de la política que se desarrolla en el periodo del funcionamiento normal del sistema mundo, pues esa política en la situación de bifurcación histórica debe ser la de tomar una posición mejor en un momento y un tiempo en el que políticamente cualquier cosa es posible y en la que la mayoría de los actores se encuentran como algo extremadamente difícil formular estrategias de mediano plazo. Pues ahora la confusión ideológica y analítica se convierte en una realidad estructural, mucho más que en una variable accidental, ya que la economía de cada día está sujeta hoy a virajes mucho más abruptos que a los que el mundo anterior nos tenía acostumbrados, virajes para los que no existen explicaciones sencillas. Además de todo esto, la entera construcción social nos parece cada vez menos confiable y las instituciones en las que hemos confiado para que garantizaran nuestra seguridad inmediata comienzan a colapsar seriamente. Entonces, el crimen antisocial, igual que el así llamado terrorismo, parece expandirse ampliamente y esta percepción genera altos niveles de miedo. Y uno de los reflejos extendidos de este miedo incrementado es la expansión de medidas de seguridad privadas implementadas por fuerzas mercenarias no estatales. En este contexto, la derecha global es una mixtura compleja y no constituye para nada un grupo particular bien organizado. La mayoría de los que se identifican con ella dentro de la confusión general reiterarán sus tradicionales posturas respecto de la política de corto plazo, aunque quizá agregándoles un más alto grado de represión, en la medida en que consideran que la política de las concesiones no parece haber producido en el corto plazo la tranquilidad que se supone debía producir. Pero hay también una pequeña minoría entre los estratos dominantes que es lo suficientemente instruida e inteligente como para percibir el hecho de que el sistema actual está colapsando y que desea asegurarse de que cualquier nuevo sistema que sea creado sobre las ruinas del actual preserve sus posiciones de estratos privilegiados. Ellos probablemente se dividirán en dos grupos principales defendiendo dos posibles estrategias alternativas. Un grupo defenderá la represión feroz y el otro defenderá la estrategia de Lampedusa, de cambiar todo para que nada cambie. Los dos grupos están firmemente resueltos a actuar y poseen ambos una gran cantidad de recursos bajo su mando. Pueden contratar a gente inteligente y calificada más o menos de acuerdo a sus deseos y de hecho ya están comenzando a hacer esto. No sabemos qué es lo que esta fracción que defiende la estrategia de Lampedusa va a proponer o mediante qué medios tratará de implementar la forma de esta transición en su propio favor. Pero lo que sí sabemos es que presentarán sus propuestas que parecerán atractivas en la forma, aunque sean ilusorias en el fondo, y que serán mucho más peligrosas para la izquierda global que aquellas medidas defendidas por los que abogan por la simple represión. El aspecto más engañoso de esas estrategias de la facción de Lampedusa es que sus propuestas estarán disfrazadas como si fuesen propuestas radicales e impulsoras de un cambio progresista. No hago glosas. Y requeriremos de una actitud crítica y analítica ejercida constantemente para que hagamos evidentes las reales consecuencias que esa estrategia de Lampedusa puede tener y para distinguir y sopesar tanto los elementos positivos como los negativos incluidos en cada una de las medidas que ellos propondrán. Por su parte, la izquierda global que desea avanzar en la dirección de crear un sistema relativamente democrático e igualitario actuará dentro de los marcos de un resultado incierto. Esta tarea no es sencilla porque no existe un vagón colectivo listo para ser abordado y que marcharía sencillamente en esa dirección mencionada. Lo que existe, en cambio, es una aguda lucha. Los análisis de la izquierda pre-1968 implicaban múltiples sesgos que han empujado a la izquierda global hacia una orientación estatalista. El primer sesgo era que la homogeneidad era mejor que la heterogeneidad y también que la centralización era superior a la descentralización. No hago glosas, pero piensen en las perspectivas de la Sexta, que habla de no homogeneizar y de no hegemonizar. Pero estos sesgos derivaban de la falsa asunción de que la igualdad significa identidad. No obstante, muchos pensadores importantes han demostrado la falacia de esta ecuación, incluyendo a Marx, que distinguió muy claramente la equidad o la justicia de la igualdad. Pero algunos revolucionarios apresurados, incluso algunos que reclaman ser marxistas, el patrón centralizador y homogeneizador les parecía algo más sencillo y más rápido, porque no requiere llevar a cabo los difíciles cálculos respecto de cómo balancear conjuntos complejos de elecciones. Ellos argumentaban efectivamente que uno no puede sumar manzanas con naranjas, pero el problema consiste en que el mundo real está precisamente constituido tanto por manzanas como por naranjas, y si uno no es capaz de desarrollar esta enredada aritmética, no podrá entonces construir elecciones políticas reales. El segundo sesgo era virtualmente lo opuesto del primero. Mientras que la preferencia por la unificación de los esfuerzos y de los resultados debería presionar lógicamente hacia la creación de un único movimiento mundial y hacia la defensa de un Estado mundial, en cambio la realidad de facto de un sistema multiestatal en el cual algunos Estados son visiblemente más poderosos y privilegiados que el resto de los otros Estados, empujó a los movimientos a creer que el Estado dentro del cual vivían era un mecanismo de defensa de los intereses colectivos dentro del sistema mundo capitalista, un instrumento que era más importante para la inmensa mayoría que habitaba en cada Estado que para los pocos privilegiados que también vivían dentro de él. Y aunque una vez más muchos pensadores señalaron la falacia de creer que cada Estado incluido dentro del sistema mundo moderno debería o podría servir realmente a los intereses colectivos, mucho más que a los del pequeño estrato de sus privilegiados, sin embargo, las mayorías débiles que habitaban en los estados débiles no veían otra arma a la mano en sus luchas contra la marginalización y la opresión que estas estructuras estatales, las que ellos pensaban, o más bien esperaban, que podrían llegar a controlar por sí mismos. El tercer sesgo es el más curioso de todos. La Revolución Francesa había proclamado como su lema el de la Trinidad, libertad, igualdad, fraternidad. Pero lo que en la práctica sucedió siempre era que la mayoría de la gente dejó de lado la fraternidad como parte del lema, bajo la idea de que ella era sobre todo una pura cuestión sentimental. Y el centro liberal insistió en que la libertad debería de tener claramente prioridad sobre la igualdad. Pues de hecho, lo que los liberales querían decir era que esa libertad debería definirse solo en términos políticos, como la existencia de un sistema parlamentario multipartidista, y que esta era la única cosa importante, mientras que la igualdad representaba un peligro para la libertad y debía ser reducida o simplemente dejada de lado. Este análisis era un engaño y eso fue percibido por la izquierda global, en particular por su variante leninista, la que confrontó este discurso liberal centrista invirtiéndolo e insistiendo en que la igualdad económica debía de tener prioridad sobre la libertad política. Pero esta era una respuesta completamente equivocada. En nuestra opinión, la respuesta correcta es que de ninguna manera deben ser separadas la libertad respecto de la igualdad, porque nadie puede ser libre para elegir políticamente si sus elecciones están restringidas por una posición social de desigualdad. Y nadie puede ser igual económicamente si uno no posee el grado de libertad política que tienen otros, es decir, si uno no goza de los mismos derechos políticos y del mismo grado de participación en las decisiones reales. Pero todo esto ya es cosa pasada. Los errores de la izquierda y su estrategia fallida fueron un resultado casi inevitable en el contexto de la operación normal del sistema capitalista en contra del cual esa izquierda global estaba luchando. Y el extendido reconocimiento de esta derrota histórica de la izquierda global es algo muy íntimamente conectado con el desorden provocado por la crisis general del sistema mundo capitalista. ¿Qué es entonces lo que la izquierda global debería ahora promover? Pienso que hay tres líneas centrales, tanto de la teoría como de la praxis, que en torno a este punto deben ser subrayadas. La primera es lo que llamo forzar a los liberales a ser realmente liberales. Porque el talón de Aquiles del liberalismo centrista reside en que ellos no quieren implementar realmente y en los hechos su propia retórica. Así, una de las piezas centrales de esta retórica es la de la elección individual. Pero en muchas formas elementales, los liberales se oponen a esta elección individual. Una de las más obvias y más importantes es la del simple derecho de elegir en dónde uno quiere vivir. De manera que todos los controles migratorios son profundamente antiliberales. Llevar a cabo ciertas elecciones, por ejemplo la elección del doctor que uno consulta, o la escuela a la que envía a sus hijos, cuando son elecciones que dependen del grado de riqueza que uno posee, se convierten también en algo claramente antiliberal. Y también las patentes son algo antiliberal, y uno podría continuar y continuar. El hecho es entonces que la economía mundo capitalista ha sobrevivido solamente sobre la base del no cumplimiento de su propia retórica liberal. Así que la izquierda global debería de recordar este fraude de los centristas liberales de una manera sistemática, regular y continua. Pero naturalmente recordar este fraude retórico es solamente el comienzo de la reconstrucción. Y nosotros necesitamos tener también nuestro propio programa en positivo. En este sentido existe un verdadero parteaguas en los programas de los partidos de izquierda y en los movimientos sociales en todo el mundo, en el periodo que abarca desde los años 60 del siglo XX y hasta hoy. Porque en los años 60 los programas de los movimientos de la vieja izquierda ponían el énfasis en el cambio de las estructuras económicas, defendiendo de un modo u otro y hasta cierto punto la socialización o la nacionalización de los medios de producción. Pero decían muy poco y a veces nada respecto de las desigualdades que no tuviesen un fundamento de clase. En cambio, hoy, casi todos esos partidos y movimientos o sus respectivos herederos ponen por delante propuestas que se refieren a las desigualdades de género, de raza y étnicas. Muchos de esos programas son terriblemente inadecuados, pero por lo menos estos movimientos sienten ahora que es necesario decir algo respecto de estas desigualdades. De otra parte, ya no existe hoy virtualmente ningún partido o movimiento que se considere a sí mismo como de izquierda y que siga defendiendo o la socialización o la nacionalización de los medios de producción, y un gran número de ellos están proponiendo actualmente moverse hacia otros horizontes. Y este es un viraje saludable que algunos saludan y que otros rechazan, pero que la mayoría acepta. De manera que desde 1968 hasta hoy se ha ido acumulando una enorme cantidad de intentos de crear estrategias alternativas planteadas por los diferentes movimientos, tanto viejos como nuevos, que además ha creado un muy saludable cambio en las relaciones que entre sí guardan todo ese conjunto de diferentes movimientos antisistémicos, en el sentido de que las destructivas denuncias mutuas y las viciosas luchas del pasado han sido considerablemente abatidas, lo que es un desarrollo positivo que creo hemos subestimado. En este sentido, me gustaría sugerir algunas líneas que nos permitan avanzar en esta idea de una estrategia alternativa. 1. Expandir el espíritu de Porto Alegre. ¿Qué es ese espíritu y cómo expandirlo? Mi respuesta es que la familia mundial de movimientos antisistémicos sea capaz de avanzar juntos de un modo no jerárquico para impulsar a la claridad intelectual, b, acciones militantes basadas en una movilización popular que puedan ser vistas como inmediatamente útiles en la vida de la mayoría del pueblo, y c, reivindicar simultáneamente y para el largo plazo los cambios más fundamentales. Existen tres elementos cruciales en este espíritu de Porto Alegre. El primero es una estructura laxa que ha logrado reunir en escala mundial a movimientos tanto del sur como del norte, y ellos sobre bases que van más allá del mero hecho de hablar. Porque este espíritu es militante tanto intelectual como políticamente, intelectualmente en el sentido de que rechaza buscar un consenso global al modo del espíritu de Davos. y políticamente es militante en el sentido en que eran también militantes los movimientos de 1968. Naturalmente debemos preguntarnos si un movimiento mundial tan laxamente estructurado puede actuar coordinadamente en un sentido significativo y en qué sentido podría desarrollar las tácticas adecuadas para ese tipo de lucha. No voy a glosar, pero creo que el movimiento de la Sexta tiene respuesta a estas preguntas. Pero su gran laxitud es una fuerza que es difícil de suprimir y que podría animar a las fuerzas centristas a ser neutrales cuando ellas estén dudosas. Dos, usar defensivamente las tácticas electorales. Si la izquierda global asume estructuras laxas y tácticas militantes extraparlamentarias, esto plantea inmediatamente la pregunta sobre nuestra actitud hacia los procesos electorales. Y aquí existen las dos posturas de Escila y Caribdis, tanto la de aquellos que piensan que estos procesos electorales son cruciales, como de otra parte la de los que consideran que son totalmente irrelevantes. Y es claro que las victorias electorales no transforman el mundo, pero también es verdad que no deben ser menospreciadas. No hago glosas, pero en este punto yo no estoy de acuerdo con Immanuel Wallerstein. Porque ellas pueden ser un mecanismo esencial para proteger las necesidades inmediatas de las poblaciones de todo el mundo en contra de la pérdida de los beneficios ya adquiridos. Así que esas batallas electorales deben ser desarrolladas en la lógica de minimizar el daño que pueda aún infligir la derecha global por la vía del control de los gobiernos de todo el planeta. No debemos despreciar este tipo de batallas porque todos vivimos y sobrevivimos en el presente y ningún movimiento puede decirle a la gente que la sobrevivencia en el corto plazo no es relevante. Pero esto implica, no obstante, que esas tácticas electorales sean asumidas exclusivamente como un asunto pragmático. Ninguno de nosotros debe pensar que conquistar el poder del Estado es un modo de transformar realmente el mundo. Pero la decisión de cuál es en cada caso la opción menos mala debe ser realizada caso por caso y momento por momento. Porque esta decisión depende en gran parte del sistema electoral de que se trate. Un sistema en donde el vencedor se queda con todo debe ser confrontado de manera diferente a un sistema en el que existen dos vueltas o a un sistema de representación proporcional. Además de esto, hay muchas diferentes tradiciones partidarias y subpartidarias dentro de la izquierda global. Y aunque la mayoría de estas tradiciones son reliquias de una era anterior, mucha gente sigue todavía votando de acuerdo a esas tradiciones. Entonces, si las elecciones estatales son solamente un asunto pragmático, es crucial crear alianzas que respeten estas tradiciones, buscando obtener el 51%, el que pragmáticamente hablando cuenta mucho. Pero es muy claro que no saldremos nunca a brincar de gusto en las calles cuando logremos vencer en esas elecciones estatales, porque la victoria electoral no es otra cosa que una simple táctica defensiva. Aún así no estoy de acuerdo. Esa es glosa. Punto 3. Presionar incesantemente hacia una mayor democratización. Por lo menos durante los últimos dos siglos, lo que los movimientos de izquierda y el pueblo han demandado más clamorosamente de los estados puede ser resumido en la palabra más, es decir, más educación, más salud, más ingresos que garanticen un cierto nivel de vida. Y estas demandas no solamente son populares, sino que son inmediatamente útiles en la vida cotidiana de la mayoría del pueblo. Además, la conquista de esos más reduce también las posibilidades de la acumulación incesante de capital. Por eso, estas demandas deben ser sostenidas continuamente y en todas partes, pues aquí nunca se alcanzará el punto del demasiado. Y aunque es claro que expandir todas estas funciones del estado de bienestar, entre comillas, siempre planteará las preguntas sobre la eficiencia en el gasto, la corrupción o la creación de burocracias omnipotentes e irresponsables, y aunque estas son preguntas que debemos resolver, sin embargo eso no debe impedirnos continuar con esas básicas demandas de más, mucho más. En este sentido es crucial que los movimientos populares frente a los gobiernos de centro o centroizquierda, a veces llamados progresistas, que ellos mismos han elegido, aquí sí estoy de acuerdo, no les perdonen la satisfacción de estas mismas demandas por más salud, más educación, más ingresos. Porque el hecho de que se trate un gobierno amistoso y no de un gobierno abiertamente de derecha no significa que debemos bajar los brazos y detener nuestro combate de siempre. Muy al contrario, ya que presionando a esos gobiernos amistosos o amigos obligamos a las fuerzas de oposición de la derecha a moverse hacia una posición de centroizquierda, mientras que si no los presionamos, empujamos a esos gobiernos de centroizquierda hacia posiciones de centroderecha. No piensen en América del Sur. Y si bien es claro que podrían llegar a darse ciertas circunstancias especiales en las que tendríamos que ignorar estas afirmaciones obvias, sin embargo, la regla general respecto de la democratización es claramente la de pelear siempre por más, por mucho más. 4. Obligar al centro liberal a realizar en los hechos sus prioridades teóricas. Esto es otro modo de decir que debemos forzar el paso del liberalismo, pues ese centro liberal de manera obvia solo muy raramente hace lo que dice o practica lo que promulga. Tomemos algún tema obvio como el de la libertad. Aquí el centro liberal acostumbra usualmente denunciar a la Unión Soviética porque no permite la emigración libre. Pero naturalmente el otro lado de la emigración libre es la inmigración libre, pues no tiene sentido que uno tenga permitido dejar a un país a menos que pueda realmente trasladarse a cualquier otro país. De modo que deberíamos de presionar para que se instauraran las fronteras totalmente abiertas para todas las naciones. También ese centro liberal reivindica regularmente el libre comercio y la libre empresa, y propone que el gobierno se mantenga fuera de las decisiones mercantiles que los empresarios llevan a cabo. Pero el otro lado de esta no intervención estatal debería ser que los empresarios que fracasan en el mercado no sean salvados por el Estado, ya que si ellos guardan para sí mismos los beneficios cuando triunfan, también deberían pagar las pérdidas cuando fracasan. Y aunque a veces se arguye que salvar a las empresas es salvar empleos, no hay que olvidar que existen muchos modos mucho más baratos de salvar empleos, pagando, por ejemplo, el seguro de desempleo, o reeducando a la gente, o incluso abriendo directamente nuevas oportunidades de empleo. Y ninguna de estas opciones implica asumir las deudas de los empresarios fracasados. Ya vamos a terminar. Constantemente también el centro liberal insiste en que el monopolio es una cosa mala. Pero el otro lado de criticar al monopolio implicaría que habría que abolir o por lo menos limitar muy grandemente las patentes. Y otro elemento obligado sería que no se involucrara al gobierno en proteger a ciertas industrias frente a la competencia extranjera. Pero ¿no afectaría esto a las clases trabajadoras de las zonas centrales? Eso no sucedería si el dinero y la energía se gastan en tratar de lograr una mayor convergencia de las tasas salariales a nivel mundial. Los detalles de cada una de estas propuestas son complejos y necesitan ser discutidos. El punto, no obstante, es no dejar al centro liberal que continúe con su retórica vacía, cosechando las recompensas de ella, pero sin pagar el costo de implementar en los hechos sus propias propuestas. Y el modo más efectivo políticamente de neutralizar a la opinión centrista es el de remitirnos a sus ideales y no a sus intereses. Y concentrarnos en su retórica es precisamente la vía de remitirnos hacia esos ideales, más que a los intereses de dichos elementos centristas. Finalmente, deberíamos siempre tener en mente que una buena parte de los beneficios de la democratización no son fácilmente accesibles a los grupos más pobres, o no les son accesibles en el mismo grado, a causa de las dificultades que ellos tienen a la hora de enfrentar los obstáculos burocráticos. Hace 30 años, Clouard y Piven propusieron una manera de ayudar a estos estratos más pobres. Ellos decían que deberíamos de hacer explotar los carretes, es decir, movilizar a las comunidades más pobres para que ellas aprovecharan al máximo sus derechos legales. 5. Convertir el antirracismo en el barómetro concreto de la democracia. La democracia se refiere a tratar a todo el pueblo de manera igual en términos de poder, de distribución y de oportunidades para su realización personal. Y el racismo es la primera forma de establecer una distinción entre los que tienen derechos o más derechos y los otros que no tienen derechos o menos derechos. El racismo define a ambos grupos y ofrece simultáneamente una cierta justificación plausible para esta práctica. Pero el racismo no es una dimensión secundaria, ni en escala nacional, ni tampoco en escala mundial, sino que es el modo en el que las promesas del centro liberal, de la aplicación de criterios universales, son erosionadas de manera sistemática, deliberada y constante. Porque el racismo es omnipresente a todo lo largo y ancho del sistema mundo hoy existente. No existe ningún pequeño rincón en el planeta donde él no esté presente y en donde no sea un rasgo central de la política local, nacional e incluso mundial. en su discurso en el Congreso Nacional de México del 29 de marzo de 2001, la comandante Esther del Ejército Zapatista de Liberación Nacional afirmó: a nosotras, las mujeres indígenas, nos burlan los ladinos y los ricos por nuestra forma de vestir, de hablar nuestra lengua, nuestra forma de rezar y de curar, y por nuestro color, que somos el color de la tierra que trabajamos. Ella habló en favor de una ley que pudiese garantizar la autonomía a los pueblos indígenas, planteando además que, y vuelvo a citar, cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígenas, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Y si hoy somos indígenas, después seremos todos los otros y otras que son muertos, perseguidos y encarcelados por razón de su diferencia. Termina la cita. Punto 6. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización. El problema principal con el sistema capitalista no es la propiedad privada, lo que es simplemente un medio, sino la mercantilización, que es el elemento esencial en el proceso de acumulación de capital. Incluso hoy, el sistema mundo capitalista no está enteramente mercantilizado, aunque continúan desplegándose muchos esfuerzos para seguir avanzando en este sentido. Pero nosotros podríamos, de hecho, movernos en la dirección contraria. En lugar de estar convirtiendo, por ejemplo, a las universidades y a los hospitales, sean de propiedad estatal o de propiedad privada, en instituciones que producen ganancia, deberíamos pensar en cómo es posible transformar las fábricas de acero en instituciones no lucrativas, es decir, en estructuras autosuficientes que no produzcan ganancias para nadie. Esta debe ser la cara del futuro más deseable, y de hecho es un proceso que podría empezar ahora mismo. 7. Es el último punto. Recordar siempre que estamos viviendo en la era de la transición desde nuestro sistema mundo capitalista hoy existente hacia algo diferente. Esto significa varias cosas. Primero, que no deberíamos caer ni en la retórica vacía de la llamada globalización, ni tampoco en las posturas del TINA, siglas de la frase de Margaret Thatcher, "There is no alternative". No existe ninguna otra alternativa. Y esto no solamente porque otras alternativas sí existen, sino también porque la única alternativa que no debe existir es la de continuar con la vigencia de las actuales estructuras capitalistas. Habrá una lucha inmensa respecto del sistema que sucederá al actual, el que aún va a continuar durante los próximos 20 o 40 años, y el resultado de esa lucha es intrínsecamente incierto, porque la historia no está de parte de nadie. Ella depende de lo que nosotros hagamos, pero hoy esa historia nos ofrece una gran oportunidad para la acción realmente creativa, porque en el tiempo de la vida normal de un sistema histórico, incluso los grandes esfuerzos de su transformación, las llamadas revoluciones, tienen consecuencias limitadas, puesto que el sistema era todavía capaz de desplegar enormes presiones para regresar siempre a su punto de equilibrio. Pero en un ambiente caótico como el actual, de una transición estructural, todas las fluctuaciones se convierten en desordenadas, e incluso pequeñas acciones pueden llegar a tener grandes consecuencias en el sentido de favorecer una u otra de las diversas ramas de la actual bifurcación. De manera que si en algún momento la acción realmente funciona, ese momento es precisamente hoy. El problema central no es la organización, por importante que ésta pueda ser. El problema central es la lucidez, ya que las fuerzas que desean cambiar el sistema para que nada cambie, es decir, para que tengamos un sistema diferente, pero que sea igual o incluso más jerárquico y polarizado que el actual, disponen de una gran cantidad de dinero, energía e inteligencia. Así que ellos van a proponer falsos cambios, disfrazados bajo formas muy atractivas, y solo un análisis muy cuidadoso puede preservarnos de caer en sus múltiples trampas. También ellos utilizarán eslogans con los que nosotros no podremos discordar, por ejemplo, el eslogan de los derechos humanos, pero le darán un contenido que incluirá unos pocos elementos muy aceptables para todos, junto a muchos otros elementos que van a perpetuar lo que ellos llaman la misión civilizadora de los poderosos y de los privilegiados, sobre todo el conjunto de los otros no civilizados. Así, por ejemplo, si un procedimiento judicial internacional en contra del genocidio es naturalmente deseable, es también muy deseable que se aplique absolutamente a todas las naciones o grupos, y no solamente a las naciones o grupos débiles. O también, si las armas nucleares o biológicas son peligrosas e incluso bárbaras, entonces no existe absolutamente nadie, ninguna nación que pueda ser considerada un poseedor confiable de este tipo de armas. En la incertidumbre inherente del mundo, en estos momentos de transformación histórica, la única estrategia plausible para la izquierda global es la de una persecución militante e inteligente de su objetivo básico, el de la búsqueda de un mundo relativamente democrático y relativamente igualitario. Ese mundo es hoy claramente posible. No es inevitablemente seguro que surgirá, pero no es para nada imposible que pueda surgir. Gracias.